Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos a este episodio especial del podcast número 36. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Para hoy tenemos programada la conversación sobre House of Hardcore 7, el primer pay-per-view de esta promoción de Tommy Dreamer. También la primera vez que hablaremos de House of Hardcore aquí en el podcast, aunque bueno, hay gente de TNA, también del antiguo ECW en la cartelera. Y a falta de shows de TNA, de shows grandes, ¿no? Como los pay-per-views o algo así, que no funcionarán sino hasta el próximo año, tenemos este evento interesante con una cartelera que llamaba bastante la atención para discutir un poco aquí en el podcast. Para eso estará Carlos Sánchez. Y compartiremos algunas ideas, compararemos nuestros puntos de vista sobre este show. Y hablando de TNA, vamos a ir a lo prometido también, comentar este paso de Impact Wrestling a Destination America, abandonando Spike TV. Vamos a ver cuáles son nuestras expectativas, que cómo vemos este manejo de la situación de TNA con la negociación del contrato televisivo y demás temas relacionados. Y por último también no podemos dejar de hablar del tema de la semana, las declaraciones de CM Punk que han cambiado el mundo. Punk estuvo en el podcast de Colt Cabana contando toda la historia de su salida de WWE y hay muchísimo que comentar y debatir también, ¿por qué no? Entonces dejemos ya a un lado la introducción y pasemos de una vez a lo que nos compete, algo de música en el medio y volvemos enseguida con Carlos Sánchez y House of Hardcore 7. Yeah, Royal Black, Atlanta Mifa. Yeah, yo, para tu polo. Ajá, esto va para ti, hermano. Ya, yeah, Atlanta Mifa. Ya, ya, ya. No soy un líder, soy un tigre, puro felino. Me protejo a mí y a los míos. Notas style, notas ruido, notas negros en el barrio. Mucho sabio, ninguno sabido. Falsos varios, todos conocidos. Nominado bandido, nadie es temido. Solo hay respeto a quien lo merece. Caer o subir, es cuestión de suerte. Yo pequé, a ti que es mi destino. Vender prado, hacer bienes. Vender barro, contar miles. Hardcore, hardcore. We have to go, más aparte, you can have the door, yeah. Hardcore, hardcore. We have to go, más aparte, you can have the door, yeah. Bien, ya estamos de vuelta y aquí está Carlos Sánchez para conversar acerca de todos los temas que tenemos hoy. No sé cuánto durará el podcast, pero yo diría que no muy poco. Así que, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas a todo el mundo. Pues bien, 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 bien. Lo voy a decir así porque hoy tenemos mucho de qué hablar de wrestling, muchos temas, con mucha caña por todos lados y será sin duda un podcast muy interesante.
Bien, creo que dejamos lo de CM Punk para el main event y habría que empezar hablando de House of Hardcore 7, ¿no? Este primer pay-per-view de una empresa que, pues, al menos en mi caso no había visto antes. Este fue el primer show que vi y me pareció interesante, aunque bueno, iremos comentando algunas cosas precisas mientras avancemos con la crónica. Pero cuéntame, Carlos, ¿cómo viste este show de House of Hardcore?
Pues yo también es el primero que he visto completo. Solo había visto combates sueltos, en plan, del último vi el de G Styles contra Chris Hero y el de Kevin Steen, no me acuerdo, creo que fue contra Adam Pearce, pero no lo tengo claro. Pues había visto pues esos combates sueltos, pero en plan entero pay-per-view no. Y la verdad es que me he llevado alegría por una parte y me esperaba que fuera un pay-per-view en plan más hardcore. Me esperaba, no sé, como una antigua CW y ha sido más un show indie. Pero me he llevado un buen sabor de boca.
Vamos a ver entonces cómo vivimos este House of Hardcore, empezando con la crónica. Estamos desde el primer minuto ya con la apelación a la nostalgia por ECW, el nacimiento del wrestling hardcore, hablando de esta legendaria arena, de la arena del ECW en Filadelfia. una última despedida, dicen en la intro, con esto de la ICW, lo cual es gracioso porque este es el séptimo show de la promoción, ¿no? Con la misma temática. Y bueno, estamos entrando ya a este evento de House of Hardcore. Matt Stryker está en comentarios, lleva una camiseta de Lucha Underground. Está over con el público cuando lo presentan. Y ya iremos viendo cómo se desempeñó Matt Stryker durante este evento. Y bueno, el primer combate, el opener era Danny Dorin contra Stevie Richards. Stevie siempre llevó esa camiseta del BWO, que era bastante corta, pero por algún motivo esta me parece más corta de lo habitual, ¿no?
Sí, parecía un top de mujer, y con los pantalones que llevaba parecía que llevaba una ropa de luchadora.
Y me parece que es por la edad, ¿no? Debe estar un poco más delgado Stevie, por eso se nota, ¿no? Pero me pareció muy corta la camiseta.
Sí, pero que le tapaba los pectorales lo justo. Era súper... Que, en verdad, si levantaba un poco los brazos, se le llegan. Le tapaba, pues, el cuello y poco más.
El público tiene a Stevie como favorito. Están luchando y corean You Still Got It, ¿no? Lo que me parece ridículo, porque es como decir a luchadores que están viejos. Dorin domina el combate, se convierte en heel, insulta al público. Stevie hace un pequeño comeback. Stevie luego sobrevive a un diving leg drop de Dorin. Stevie luego consigue aplicar su Stevie Kick, muy lejos de la cabeza de Dorin, pero Dorin vende y se lleva la victoria. Stevie, el público queda contento. Luego Stevie le ofrece un apretón de manos y Dorin pues le da un abrazo. Y hay cánticos de ECW en este opening.
Me parece muy ridículo que el público le cante justamente a Stevie, que es de todos los que ha, bueno, al principio pues no lo sabía, pero al final que ha sido el que mayor reacción ha tenido por parte del público y ha sido posiblemente el que peor haya realizado su combate de los luchadores más antiguos y más clásicos. Pero seguramente sería porque sería el primero y no se esperaría en el nivel de Richards y el resto de los luchadores.
Sí, bueno, el combate me pareció, bueno, fue corto, fue básico, nada especial, pero bueno, al menos por ver a Stevie una vez más, que siempre trae la nostalgia, estuvo bien. El final con ese super kick que no conectó me pareció que fue una lástima, pero bueno, así quedó el combate.
Sí, la pena de que no la realizara un poquito más alta es eso, porque Dani sí que la vende bastante bien para que llegue al pecho, pues parece que sí que ha conectado bastante bien. Por el ángulo de cámara que nosotros vemos sí que se nota bastante el fallo. El combate, pues, un combate un poco lento y muy básico, lo que tú has dicho, que lo que a destacar la vuelta de Richards a un ring y la alegría de haberlo visto una vez más.
Luego los comentaristas anuncian que Ethan Carter III está lesionado, como sabíamos, no podrá enfrentarse a Tommy Dreamer, pero Dreamer ha prometido que tendrá un gran reemplazo, lo que veríamos más adelante. Luego el siguiente combate era Brian Myers, conocido en WWE como Kurt Hawkins, contra Christian York, quien estuvo también un tiempo en TNA. Myers trabaja como heel, cánticos de CM Punk por algún motivo, pero una parte del público hace callar a esta gente que está cantando por CM Punk. York se pone over con algunas patadas vistosas, algunos movimientos. Hay un brawl en ringside. York salta en moonsault desde la barricada al estilo Rob Van Dam. Myers toma el control tras hacer que York caiga desde la tercera cuerda. Comeback de York, aplica un cannonball sobre Myers sentado en la esquina. York sobrevive a un Michinoku Driver y al final York aplica su Mood Swing para llevarse la victoria en otro combate que me pareció básico.
Un poco mejor que el anterior porque a priori York conocía a ambos. Brian Myers es de mis luchadores favoritos. No sé, igual es mi punto clásico de Sacred de Kurt Hawkins, que siempre me han gustado y Mayer siempre lo he visto como un luchador muy desaprovechado de la generación de Jack Smith, Kurt Hawkins, Drew McIntyre, Van Burn. Esos luchadores que la WWE no supo sacar lo mejor de ellos. Pues yo esperaba bastante buen combate por su parte. Y Christian York, que ya lo había visto en TNA, pues también esperaba un buen combate. Al ser el segundo, pues tampoco iba con las expectativas muy altas porque no iba a tener la calidad de main event. Y así que se cumplieron bien las expectativas y estuve bastante satisfecho con este combate.
Luego Myers toma el micrófono, se queja de haber perdido injustamente, según él. El público lo manda a callar, no de manera muy educada. Dice que no se irá hasta que venga alguien más a quien pueda patearle el trasero. Y aparece Ricardo Rodríguez. El público se emociona con esta aparición. Y Ricardo pues presenta a Alberto del Río, el patrón, y el público enloquece. Danza Kuduro es el tema musical del patrón, lo cual es extraño. Alberto dice que, bueno, extrañó a los fans, comenta eso del contrato que le impedía luchar en Estados Unidos. El público insulta a Vince McMahon, Alberto se ríe, quiere que Ricardo también lo haga, Ricardo escapa para no hacerlo. Y al final Myers recibe el Flying Arm Breaker para cerrar este segmento interesante con Alberto del Río.
Kurt Hawkins sabe, digo, Brian Myers sabe hacer que el público tenga la reacción heel a tope para hacer que la reacción face suene más grande todavía. Público enloquecido con Ricardo Rodríguez como si se tratara de Goldberg o Sting. Pero el público metidísimo, que la ovación de la noche, pero con Ricardo, más que, no sé si más que con Alberto del Río, pero una ovación tremenda. Luego Alberto del Río, muy, muy buena acogida por parte del público, y la promo muy graciosa, que me he reído mucho, sobre todo cuando el Vince McMahon Tags y él como, sí, muy, ha estado muy bien. Le dan sacuduro a mí, me he quedado pensando como 5 minutos, he parado el vídeo, me he quedado sentado y he dicho, a ver, sacuduro es el theme song de Alberto del Río, me he reído media hora y he vuelto al pay-per-view. Como luchador, Alberto del Río es un luchadorazo y Ricardo Rodríguez hace su tarea de Mayer espectacular. Espero que en el próximo House of Hardcore, si sigo viendo estos pay-per-views, aparezca y tenga un buen papel ahí.
Lo siguiente era un combate de 3 contra 3. Anthony Green, que bueno, no es por nada, ¿no? Pero si fuera luchador yo no me pondría Green de apellido, ni aunque fuera mi apellido de verdad, ¿no? Big Delicious, Ben Ortiz contra el Team Tremendous, Dan Barry y Bill Carr, y Little Guido Maritato. Delicious entra con toda su parafernalia, con chicas, con tipos llevándolo en hombros. Guido saca ventaja al inicio sobre Green. Green se mete con el referee, recibe un hip toss del referee. Los babyfaces dominan a Green con algunas combinaciones. Una de las chicas es expulsada de ringside por intervenir. Ortiz aplica el hilo más grande y pesado de todos los tiempos, ese movimiento que hacía Eddie Guerrero de la cuerda hacia adentro. Luego los heels dominan a Barry. Barry le aplica el Frankensteiner a Delicious. Y Carr hace el comeback. Y hace un gran comeback. Aplica el Head Scissors Takedown más grande y pesado de todos los tiempos. Se pone de pie de un salto. El público enloquece con él. Luego el Team Tremendous aplica un Doomsday Device Sliced Bread con Electric Chair. Que bueno, revisen lo que acabo de decir. Pero fue un tremendo spot. Luego Carr salta de dentro hacia fuera del ring, Barry se lanza en Shooting Star Press desde la tercera cuerda hacia afuera sobre todos, el referee se lanza en Moonsault también hacia afuera, por algún motivo salta el referee también, Guido quiere saltar pero la otra chica se pone en medio, Guido la besa, pero a la chica se le sale la peluca revelando que está calva, Matt Stryker en este momento dice, ah, igual le doy, Guido luego cubre a Green con un giro en el ring y se lleva la victoria para su equipo.
Para mí lo mejor del combate ha sido Carl, pero madre mía, este señor, que yo lo iba viendo y iba apuntándome en mi libretita lo que estaba viendo. Y un momento que pone, Carl me, como que no me acaba de gustar. Y luego pone, que resulta ser literalmente la puta hostia. Tengo apuntado. Madre mía, el combate no me había emocionado tanto viendo lucha libre y flipando de lo que estaba pasando en mucho tiempo. Era como, Dios, no lo puede estar haciendo. Y hace, Dios, te juro que lo estaba viendo y me estaba encantando. El combate en sí me había parecido de momento el peor de la noche. Peor que los otros que eran básicos, pero es que este era como muy lento, muy de... Se pasa mucho tiempo hablando, intentando llevarse reacciones del público que acaban siendo ni la mitad de lo que pretendían. Pero hubo como 3 minutos de éxtasis, a tope, luego baja un poquito más y luego sube otra vez a tope. Así que al final estuvo mucho mejor de lo que me esperaba cuando llevaba 5 minutos de combate.
Sí, igual fue en mi caso. Yo estaba viendo este combate y decía, bueno, están haciendo el típico spot de castigar a uno de los faces, va a ser el J-Tag y todo lo demás. Y no tenía expectativa en absoluto, pero el Team Tremendous es genial. Especialmente este... Sí,
genial, del todo.
Sí, especialmente este Carr, que, bueno, es un tipo grande, ¿no? Pero que es muy ágil y es impresionante todo lo que hace. También, pues, su compañero Barry, vendiendo primero y después también haciendo algunos de sus movimientos. Me parece que funcionan muy bien juntos. Y pues espero que alguien les ponga el ojo y los ponga en otros shows independientes, porque la verdad es que me gustó mucho este combate. Muy entretenido, con todo el caos de la parte final. Y sí que es algo para recordar de este evento.
Sí, porque es que además lo que te has dicho, que pongan el ojo, por favor, porque dos luchadores tan complejos en cuanto a tamaño y peso como ellos, y que tengan esa movilidad en el ring y ese despliegue de movimientos, da como para pensar seriamente de que tienen que estar en tu show. Y obviamente la respuesta es sí, porque son brillantes.
Y además no es por llenarlos de tantas alabanzas, pero también me parece que en su forma de conectar con el público, parecer que hacen algunos gestos de su personaje que no tengo muy claro qué son, ¿no? Pero salen y tienen esta presencia que llama la atención. También creo que eso son como un paquete completo, ¿no? Aunque he visto solo un combate de ellos, me gustaría ver más, pero por lo que he visto, yo pienso que es una apuesta segura por cualquier empresa que quiera tenerlos en sus shows.
Pensamos completamente iguales. Tal cual. Es una apuesta casi segura. Y encima es que puedes poner los contraluchadores ágiles porque son ágiles. Y luchadores más grandotes y más powerhouse porque también te van a sacar lo mejor de ellos. Así que está muy bien.
Luego teníamos el combate entre Eddie Kingston y Eddie Edwards. Aquí recordamos que la cartelera cambió porque estaba originalmente anunciado que Eddie Kingston se enfrentaría a Jigsaw y que Eddie Edwards con David Richards se enfrentarían al Killer Elite Squad. Pero pues Jigsaw está con una enfermedad. David Richards está lesionado, así que pues no se lleva a cabo esto. Para la entrada de Kingston ponen la música original de Rob Van Damme en ECW, pero Kingston pues hace el swerve. Y es el quien aparece para los abucheos del público. Después Edwards está con ventaja al inicio. Kingston luego toma el control. Aplica el finisher de Christian York, pero no gana esta vez. Algo que es gracioso. Yo pienso que se debe cuidar si hay un tipo que hace un finisher así y luego tú lo haces y no es el mismo efecto. No se debería hacer en este mismo show. Pero bueno, luego superplex de Edwards a Kingston. Algunas buenas secuencias de striking. Chops en la esquina de ambas partes. Matt Stryker se esfuerza para mencionar a todos los luchadores antiguos que puede en este combate. Cada movimiento es una referencia a un luchador antiguo por parte de Matt Stryker. Luego Kingston sobrevive a un Tiger Suplex. La secuencia de suplexes y Fighting Spirit, es decir, que reciben los suplexes y se levantan sin vender. Luego Edwards sobrevive al Back Fist to the Future. Y al final Edwards somete a Kingston con el Half Boston Crab.
Vale, para mí este, no sé si es por las expectativas que venía yo de Jigsaw, este es mis luchadores favoritos porque es bien sabido que los luchadores ligeros ya ellos son mis favoritos, los X Division y luchadores como Sima Ion, Ricochet y o Jigsaw son de mis favoritos. Y al saber que estaba enfermo y que caía de la cartelera, como que me desanimé un poco. Igualmente, son dos luchadores que me gustan mucho, Edwards y Kingston, pero que en pareja, como que les veo mejor luchando que individualmente, ¿sabes? Omisai y David Richards aportan mucho a Kingston y a Edward, que es algo que se nota mucho en la presencia en el ring, en plan, los movimientos, cómo conectan, cómo los tiempos, en plan, el combate está bien, pero no sé, me falta algo, me falla, no acabé de conectar con él.
Sí, creo que lo más resaltante fue cuando tuvieron estas secuencias de striking, ¿no? Que ambos pues son conocidos por pegar duro. Y es cierto que Eddie Edwards pues fue campeón de Ring of Honor en algún momento, pero últimamente está más acostumbrado a luchar en parejas. Y pues por eso seguramente el combate no termina de conectar. No estuvo mal, pero no estuvo a la altura de, digamos, una expectativa, ¿no? Que tendría alguien viendo este combate buqueado.
Sí, porque esa época en la que el main event de Final Battle fue cuando Eddie Edwards defendía el título, ahí sí que había un Eddie Edwards, como seguro, él mismo en el ring, sí que tenía aptitudes como para generar ciertas reacciones en mí, luchando individualmente, que no ha tenido en este combate o otros combates que podría tener individualmente como teniendo una pareja, que sí que tiene esas condiciones como para sacar todo lo que él puede.
Luego había un segmento en el ring. Se celebra a los miembros del Hardcore Hall of Fame. Están los banners ahí en la arena. Terry Funk, Sandman, Sabu, Todd Gordon, Jerry Lynn, Tommy Dreamer, John Sandig. Que por cierto, el banner de John Sandig es el único que no es de color blanco, ¿no? Como
Amarillo, sí.
para no llamar mucho la atención, ¿no? John Sandig. Luego Blue Mini y Tull Cole Scorpio. Shane Douglas, también los Pitbulls, y están los fans de la ECW Arena, también son parte del Hall of Fame. Bueno, una cosa curiosa aquí en el medio.
Sí, algo que no entender es por qué no está Raven. Raven es una pieza fundamental en esa época y no está en el Hall of Fame.
Bueno, los están metiendo de a pocos, así que me imagino que en algún año que venga estará. Hay mucha gente de la ICW original que seguramente terminará estando ahí.
Sí, claro, los guerreros y luchadores como Big Show, que también aportaron en todas las épocas un poquito y en general ha sido una pieza bastante importante de ECW. Pero es que con Raven es un caso muy raro porque si te dicen, dime tres nombres para recordar esa época, pues yo diría Tommy Dreamer, Sandman y Raven. O a lo mejor Sabu o Chico de Scorpio a lo mejor también. Pero Raven es enseguida de los primeros que se me viene a la cabeza por la brutalidad de sus combates y que llamaba mucho la atención que se dejaba la cabeza o lo que fuera necesario por la empresa. Y por eso se me hace raro que están tardando mucho en meterle.
Luego tenemos un combate de eliminaciones, Alex Reynolds contra Lance Anoa'i y Tony Nese. Un fan grita que Alex Reynolds es el gemelo malvado de Austin Aries, lo cual no lo podemos negar porque, bueno, es muy parecido. Reynolds hace una secuencia muy complicada en las cuerdas, termina con algo muy simple, algo que se ve innecesario. Anoa'i se pone algo over con el grito de Uso. Luego Reynolds, el heel, saca ventaja en ringside, controla el combate por un tiempo. Los tres luchadores son bastante buenos, interesantes movidas, hay spots muy elaborados en este combate. Anoa'i aplica un Samoan Drop con Dropkick, luego un Rock Bottom y hace el People's Moonsault. Corre a las cuerdas y se lanza en Moonsault, pero Nese sobrevive a este ataque. Luego la compañera de Reynolds distrae a Anoa'i antes de Samoan Splash. Anoa'i falla, Reynolds cubre y elimina a Lance Anoa'i. Luego de eliminarlo, Nese de inmediato se lanza en 450 Splash sobre Reynolds, lo cual parecía que era el final del combate, pero Reynolds sobrevive, cuenta en dos. Luego Nese sobrevive a un German Suplex, German Superplex, mejor dicho, con una patada en carrera de Reynolds. Luego algunos falsos finales impresionantes, Reynolds sobrevive al Reverse Pile Driver. Y al final, Nese se lleva la victoria con un Reverse Frankensteiner desde la esquina. Un combate bastante entretenido este.
Para mí de momento ya estaba siendo el combate de la noche y hasta el final más o menos se me ha quedado como el combate con mejores spots y que no me esperaba tanto de algunos luchadores como es el de Alex Reynolds, que no lo conocía mucho, a Tony Nese sí que lo conocía por TNA y esas cosas, pero Reynolds por ejemplo me ha llamado mucho la atención. Hay un aspecto que no me gusta por lo general de los three way, que es son tres luchadores, uno se queda fuera y los dos pelean. Pero han sabido compenetrar bien que estén los tres en el ring a veces y alterarlo con que se meta a lo mejor la manager o que a lo mejor los tres o que a lo mejor solo uno y se lancen afuera y eso sí que lo han sabido meter muy bien. He estado investigando y en el anterior House of Hardcore se enfrentaron Reynolds, Nese y Petey Williams. Es decir, este combate ha sido como, Dios, nos quedan por rellenar, ¿qué metemos? Estos luchadores seguro que nos dan un combate. Y si ha sido así, pues la verdad es que ha funcionado, porque han dado buen combate y por lo general me ha gustado bastante.
Sí, muy bien. Y es siempre que veo a Tony Nese me viene a la mente esto de cómo lo mal que lo utilizaron en TNA, ¿no? El tipo tiene una presencia bastante interesante, tiene unos movimientos vistosos. Era alguien muy fácilmente marketeable en el mainstream y
Sí.
pues TNA lo dejó pasar.
Que tiene, ha cometido algunos errores, pues lo hacen todas las empresas. Luchadores como Kazuchika Okada, que estuvo, por ejemplo, en TNA. Yo cuando me enteré dije, ¡ah! ¿Era él? Y ahora mira lo que es: un main eventer en New Japan Pro Wrestling y de los mejores luchadores del mundo, que a mí me encanta personalmente. Pues luchadores como Nes, Sorensen, o Shima Ion está muy mal utilizado. Para mí, es de los luchadores que puedes sacar mejores combates de TNA y está ahí de manager, bueno, ahora va luchando de los Bromens y bueno, está un poco mal usado, pero Tony también lo fue y es a veces son bien usados en un lado, mal usados en otro, es cuestión de tener suerte o no.
Luego había un segmento con el Killer Elite Squad, que salen para hacer una promo, diciendo que bueno, no tienen rival. Matt Stryker dice que son los campeones de IWGP, lo cual es falso. Hacen una promo, heel. Luego aparece el Team 3D para responder a la promo. Bully toma el micrófono, el público pide fuego. No solo mesa, sino aquí en la ICW Arena se pide fuego. No van a luchar, dice, van a pelear. Amenazan con las mesas. Y bueno, empieza el brawl y empieza el combate. Team 3D con ventaja al inicio. El Killer Elite Squad toma el control. Luego D-Von vuelve a hacer su conocido spot de recibir 10 golpes en la esquina y luego dejar de vender cuando Bully interviene. Los Faces hacen el comeback. Meten una mesa al ring. Archer se prepara para hacer el moonsault sobre D-Von que estaba sobre la mesa. Pero interviene Bully y el Team 3D le aplica un doble power bomb a Archer sobre la mesa para llevarse la victoria. Un combate bastante corto este.
Combate bastante corto para lo que yo supongo. Es que habrá sido que no habrán tenido mucho tiempo para buquearlo porque la baja de última hora de los rivales del Killer Elite Squad, pues habrá sido muy de, uff, ¿y ahora qué hacemos? Por eso es lo que supongo que habrá sido tan corto. Es lo primero que veo de Team 3D fuera de TNA. No sé si habrá hecho algo más, pero es lo primero que he visto y no sé, me ha dejado como muy frío. Se nota que el Killer Elite Squad ha mejorado muchísimo en New Japan Pro Wrestling y se nota que tienen actitud en el ring como para poder enfrentarse a rivales de la talla del Team 3D. Pero el Team 3D es en esta ocasión el que se queda como por debajo, al menos en mi cabeza y en lo que siento, de lo que podría habernos dado. Un combate corto, que una victoria previsible y poco más.
Los fans se metían mucho con Archer y con Davey Boy, ¿no? Especialmente con Archer, con esto de que fue despedido de WWE, le decían que lo despidieron, lo cual me parece, pues, bueno, es un modo poco fastidioso de atacar ya no al heel, sino a la persona, ¿no? Decirle que fue despedida y más aún cuando ahora en New Japan lo está haciendo muy bien Archer en la división de parejas, también tuvo grandes combates en el G1. Eso no me gustó mucho. Y bueno, un detalle nada más que menciono es que me pareció ver a Bully un poco más pesado, ¿no? De lo que estaba en televisión. No sé si se estará descuidando un poco. Es la impresión que me dio.
Sí, ya últimamente cuando comentamos un folclore como que ya decíamos, mira, yo ya le veo como un poquillo más dejado. Y ahora pues está, ya le noto pues también que se está como dejando y que siempre tendremos la ilusión de que volverá a la WWE y nos sacará como un combate, pero viendo cómo se está desenvolviendo el tiempo y cómo van. No sé si veremos a un Bully como en los viejos tiempos otra vez.
Bueno, había un intermedio aquí en el show y al volver teníamos el combate entre Austin Aries y Drew Galloway, Drew McIntyre en WWE. El público recibe a Drew coreando el nombre del legendario stable al que pertenecía en WWE, el 3MB. Aries con ventaja en el llaveo, Drew con ventaja en los duelos de fuerza. Matt Stryker dice que Last Chance de Aries es una variante del Cattle Mutilation, un tributo a Daniel Bryan, lo cual no es verdad, Matt Stryker. Drew aplica un gran chop en la esquina, hace el gesto pélvico de DX, por algún motivo se le ocurre que está bien hacerlo. Drew domina el combate por un tiempo, aplica los 10 golpes de Sheamus, pero él lo hace en la barricada. Luego, Aries hace el comeback, lleva a Drew de esquina a esquina muchas veces. Drew sobrevive al Last Chancery llegando a la cuerda. Drew aplica un Alabama Slam frontal. Aries sobrevive a un gran Spinebuster de Drew. Luego Aries busca aplicar su dropkick en la esquina, pero Drew lo para con un Big Boot en carrera, que es un gran spot, pero cuenta en dos. Y bueno, la secuencia final es genial, ¿no? Drew bloquea el Brainbuster, levanta a Aries él en suplex, Aries bloquea con rodillazos a la cabeza. Luego Aries corre, aplica un Spinning Elbow, un dropkick en la esquina y finalmente un Brainbuster para llevarse la victoria en este combate bastante sólido.
Sí, combate muy sólido con dos luchadores de mucha calidad. Aries, ya no nos sorprende a nadie que nos saque buenos combates a cualquiera. Luchadorazo con mucha técnica por parte de. El combate tuvo mucha técnica por parte de los dos. Drew Galloway pensó que la seguimos en un momento, aplicó los 10 golpes y luego se golpeó el pecho. Solo le faltó decir ¡Fela! Y ya era, seguimos completamente. Brutal, una patada que hace Drew. Es brutal. Y el final también es magnífico, lo mires por donde lo mires, la combinación entre Brain Buster, el esquiva y combate muy sólido, como has dicho, y que se queda como un muy buen combate entre estos dos luchadores que tienen mucha química.
Yo más que pensar para comparar al Drew de WWE y al actual, y para hacer esto que se hace cuando sale alguien de WWE y empiezan a decir, sí, qué bueno es, ¿no? Que WWE no sabía utilizar y todo lo demás. Más que los movimientos que hizo en este combate, que estuvo muy bien, cómo lo llevó y todo, me parece que su presencia es lo que más resalta ahora que está fuera, ¿no? Tiene una nueva presencia, una nueva confianza, se siente un luchador de talla del main event en las indies, y pues veremos si tal vez en el futuro el tipo es joven, puede volver alguna vez, quién sabe, a WWE, si es que vuelve a tener la oportunidad.
Sí, es el caso que también tiene, por ejemplo, Bryan Myers. Son luchadores que son jóvenes y que tienen futuro porque la presencia que tienen en el ring y su actitud y todo denotan de ellos pues una calidad que no pudimos ver en WWE. Y si no vuelven, pues da igual, que se note su presencia y su buen hacer en el wrestling en otras empresas, que no todo está en WWE.
Tommy Dreamer sale al ring, hace una promo acerca de, bueno, su evento de House of Hardcore y el hecho de que no tenga a EC3 esta vez como oponente. Sale con Beulah, Makila Coti, que es la última vez que va a estar Beulah acompañando a Tommy Dreamer en un combate. Y pues presenta a su oponente, que es Bobby Roode, el campeón de TNA. Roode sale con el título mundial, toma el micrófono, hace una pequeña promo acerca de tener que reemplazar a EC3, pone over a Dreamer. Y dice que va a poner el título en juego. Roode dice que hará cualquier cosa para retener el título, incluso ser hardcore, y pues el combate se convierte en un combate hardcore entre Bobby Roode y Tommy Dreamer por el título mundial de TNA. Roode sorprende luego de que ha terminado la promo, ataca a Dreamer, saca ventaja. Luego Dreamer lleva el combate al Brawl en Ringside. Mientras Dreamer lleva a Roode para el siguiente spot, ahí en ringside le da un high five a un fan. Luego Dreamer lanza a Roode contra una silla que le deja sostener un fan en la primera fila. Roode pasa a dominar por un tiempo. Dreamer hace el comeback. Spots con una silla, por supuesto. Dreamer hace esto de decir, pone la silla en la esquina, hace lo de ECW, pero se corrige y hace que el público coree House of Hardcore. Aparece Velvet Sky. Le aplica un golpe de foul a Dreamer, interviene Beulah, hace justicia golpeando a Velvet. Roode sujeta a Beulah, pero recibe una llave a la zona noble por parte de ella. Roode sobrevive al DDT de Dreamer. Luego Dreamer mete al ring una tabla con alambre de púas y aparece CW Anderson para atacar a Dreamer. Y de pronto suena Enter Sandman y el público pues se levanta, enloquece y aparece el Sandman que intenta atacar con su palo de Kendo. Pero recibe super kick de Anderson. Y aparece Spike Dudley. Esta vez no es Dixie con una barba, sino que es el verdadero Spike. Que, bueno, entra en escena. Le aplica su bulldog a Anderson pisando a Roode en la esquina. Luego se va. Y Thea Trinidad, que entró junto a Anderson, le aplica un moonsault a Dreamer. Pero este no vende. Dreamer le regala un pile driver a Trinidad. Y luego Roode le aplica un Roode Bomb a Dreamer sobre el alambre de púas. Para finalmente llevarse la victoria y retener su título.
Para mí fue un what, 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 uno tras otro. Para empezar, dicen los EC3, digo, pues algún antiguo de la ECW y ya está, mete aquí a W. Anderson, porque vi el póster y digo, oh, mira, pues este no está anunciado ni nada, pues está anunciado en el póster, pero no tiene combate. Digo, ah, pues ahí ya tenemos a rival. Y es una música de Bobby Roode que el público tuvo poca reacción a la música, como no sabéis quién es. Es el luchador es que lleva toda la vida con la misma canción individual para él, y el luchador es más importante de TNA, y ni una reacción ni media. Y ahí ya, primer what, el segundo, al ver que sale con el título y que mucha presencia a que él es el campeón, él es el campeón. Me gustó el hecho de que hiciera mucho ímpetu en que podría ser hardcore, porque siendo en plan el show hardcore diferente a todo lo demás, aún no habíamos visto nada parecido en cuántos combates, cuatro combates llevábamos ya, y ni una silla ni nada, apenas. Y el combate, otro what, 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 parecía una canción de Macklemore. Primero aparece CW, no, sí, CW Anderson, que aparece con Rosita, madre mía, no, ya no me acordaba de ella. Y pensaba que se pondría del lado de Dreamer y la ataca. Siguiente what. Aparece Sandman, que no aparece con Danza Kuduro, es de agradecer. Oye, pues es un detalle bonito que ya no nos pongamos más Don Omar. Y no se lleva el mini combate que tendrían entre ellos, por decirlo de alguna manera, del cara a cara, no se lo lleva él, cosa que me sorprende bastante. Siguiente WOT. Y aparece Justin Gable. Digo, Justin Gable, sí, claro, perdón. Se me ha ido la cabeza a mí ahora. Spike Dudley. Y se marca él la llegada, en un minuto se va, el público coreando su nombre, aplaudiendo, más que con Ruth. Y para que finalmente Rosita, que ya no me acordaba de ella, es decir, era como, ¡ah, anda, Rosita! Ya no me acordé de ella, luego volvió de la nada, se come un pile driver, hacía tiempo que no veía un pile driver y menos a una mujer, desde Undertaker y Vicky Guerrero, porque Candice LeRae pues no se lleva muchos, se lleva muchos golpes, pero pile drivers pocos. Y para acabar, digo, pues igual ganará con un paquetito Bobby Roode, que no se lo esperara cualquier cosa. Pero no, le hace un ataque cuando Dreamer en teoría tiene la situación de todo su alrededor. Al final, en verdad me gustó porque yo no me lo esperaba. Se ve a un Roode poderoso y a un Dreamer que a mí me ha gustado. Este hombre, la edad no le pasa y sigue siendo una leyenda.
Sí, mucho caos en este combate. Luego Dreamer revive de haberse golpeado con el alambre de púas. Toma el micrófono, hace una promo. Pone over los últimos episodios de Impact Wrestling. Agradece a TNA por cederle algunos talentos para esta cartelera. Luego le agradece a Beulah. Presenta a sus dos hijas gemelas. Le cede el micrófono a Beulah por un momento. Le agradece Beulah a los fans. Y se despide, porque esta era su última aparición, como se había promocionado. Y bueno, es la despedida de la familia Dreamer, que es un segmento muy emotivo, muy íntimo. Me gustó mucho esto, es maravilloso un segmento así en un show de wrestling.
Sí, un momento muy emotivo, como muy placeroso, desde casa, que es bonito que para la retirada, de alguna manera, decirlo, pues sea así. Me recordó a cuando el último, The Ultimate Warrior, entró al Hall of Fame con sus hijas y su mujer de la mano, y a mí me recordó ese momento y muy bonito, estuvo bastante bien.
Y entramos ya al main event. Los Hardys se enfrentaban a los Young Bucks. Hay cánticos para ambos, el público dividido prácticamente a la mitad, unos cantando por los Hardys, otros por los Bucks. Matt Hardy y Matt Jackson, los hermanos mayores, empiezan el combate, un entretenido intercambio entre ellos. Luego se enfrentan los hermanos menores, Nick y Jeff. Sube el ritmo del combate. Secuencias con los cuatro en el ring. Jeff iba a lanzarse en Asai Moonsault hacia afuera, pero recibe un super kick de Nick. Igualmente cae sobre todos, pero es un spot muy, muy, muy bien pensado. Luego los Bucks dominan a Matt Hardy. Jeff hace el comeback sobre Nick. Nick bloquea el Swanton Bomb con las rodillas. Matt Hardy aplica un golpe bajo sin que el referee lo vea. Hace un Crucifix Power Bomb sobre Matt Jackson. Cuenta en dos. Los Hardys controlan a Matt Jackson. Comeback de Nick sobre Jeff. Varias combinaciones, secuencias de ambos equipos. Twist of Fate de Matt Jackson. Swanton Bomb de Nick sobre Jeff. La cuenta llega a dos.
Total.
Luego un Indie Taker sobre Jeff. Pero Matt Hardy saca al referee antes de la tercera palmada. Matt Hardy ataca a los Bucks con una silla. Combo Twist of Fate y Swanton Bomb de los Hardy sobre Matt Jackson. No hay referee para hacer la cuenta. Un referee llega corriendo, pero la cuenta llega solo a dos. More Bang for Your Buck o algo parecido, esta vez de los Hardys, sobre Matt Jackson. Nick saca al referee esta vez. Super kicks de los Young Bucks sobre Matt Hardy. Matt Striker. Llevando la cuenta de los super kicks me irrita un poco, llevando que uno, dos, ¿no? Cada vez que hay un super kick me saca un poco de la acción.
Sí, yo los iba apuntado en la libretita. Yo iba diciendo y era como, hostia, gracias, yo lo iba recordando.
Al final hay un More Bang for Your Buck sobre Matt Hardy para la victoria de los Young Bucks en un combate que estuvo al nivel de lo que se esperaba en el main event.
Se puedes esperar de los Hardys y los Young Bucks, pues un combatazo. Sin duda para mí, si tuviera que elegir cinco tag teams este año, pues serían los Bucks, los Hardy, ¿qué más? A ver, los Usos, por el Hooligans, y pues no sé. Estos sobre todo son los luchadores que más han destacado este año a nivel por parejas, y sabes que puedes combinarlos como quieras que te van a sacar un combatazo. Da igual. Ah, y los Wolves serán los otros. Puedes hacer un Wolves contra Bucks contra Usos, que te va a hacer un combatazo. Un Hardys contra Forever Hooligans, que te van a hacer un combatazo. Hicieron de cada spot que yo me iba a poner de pie y aplausos, aplausos, aplausos. El momento de que llevamos 4 minutos del combate y ya estaba haciendo Jeff Hardy un Swanton Bomb, digo, pues sí, llevamos 4 minutos y ya está haciendo el finisher, ¿qué nos espera este combate? Pues me lo supieron resolver muy bien con pedazos de spots como el que los Bucks hagan el finisher combinado de los Hardy. Me resultó muy, muy atractivo a la vista como otra pareja lo pueda hacer y que lo haga mejor aún, porque le quedó como muy bonito. Luego, lo de quitar al árbitro 2 veces me llamó la atención, me pareció gracioso y que estuvo bien buqueado. Sé que muchas veces piensas, esto está repetido, esto podrían haber pensado algo mejor. Pues no, en esto yo como que me gustó el buqueo del refuerzo. Super Kicks, hubieron, si no conté mal, en total, en todo el show, 21. Y en este combate solo, 9. O sea, 11. Así que ojo a los Bucks y las Super Kicks, que también algún día tendré que hablar de todas las Super Kicks, que ahora mismo, que antes solo estaban Shawn Michaels, y ahora están los Bucks, Dolph Ziggler, Shelton Benjamin, James Storm, un montón de luchadores. Y pues eso, muchos spots que me gustaron y el final también me gustó muchísimo. El combate per se fue lo mejor de la noche y creo que me quedo con, si tú me tuvieran que decir, quédate con algo de este show, el combatazo de esta noche, el Young Bucks contra Hardys.
Sí, muy bueno. Tengo que meter en tu top de las parejas a Red Dragon, por
Sí,
fuerza.
Red Dragon también, sí.
Bueno, antes de solo comentar, me parece que de los shows últimos que he visto, recuerdo que hubo uno que pensé, este es el show de los Super Kicks, ¿no? Y no es este necesariamente, sino Survivor Series. Los Usos hicieron muchos Super Kicks. Luego hubo varios Super Kicks de Dolph Ziggler, un Super Kick de Luke Harper, y por ahí tal vez se me escapa otro, pero ese sí que. Este sí que me pareció el show de los Super Kicks. Y sobre
El
este
otro día lo
combate,
comentaba.
dime, dime.
Sí, el otro día lo comentaba con un amigo de que hay muchísimos super kicks ahora mismo, que antes era como el finisher de si hacías un super kick ya y tu rival ya no aguantaba. Ya le hacías la cuenta hasta 100 si hacía falta. Y ahora es como un movimiento que sigue causando mucho furor y mucho, mucho impacto, pero ya no es lo que era, igual porque mira en WWE en una sola noche los luchadores que lo usaron, ¿eh? Un uso, el otro, Luke Harper, Dolph Ziggler, A, B, C, D, muchos. Total, si estos luchadores de una misma empresa en House of Hardcore, pues dirías, mira, son luchadores que uno viene de un sitio o de otro, es posible que su repertorio, pues claro, muchos luchadores compaginan ataques y que haya dado la casualidad de que todos tengan super kicks. Pero es que, si te das cuenta, todos los luchadores ahora es un movimiento muy usual en ellos.
Recuerdo una anécdota que escuché de, me parece, Eddie Edwards, que estaba en un show independiente hace muchos años y que en su combate mete como no sé cuántos super kicks, que fueron varios, y resulta que en la cartelera más adelante estaba Stevie Richards, cuyo finisher es un super kick, y pues lo encaró en backstage, ¿no? Para decirle, pues me has matado el gimmick, ¿no? Y solo eso que recuerdo de esa anécdota. Y bueno, sobre este combate del main event, lo que me gustó fue que está esa storyline, o este storytelling, mejor dicho, que no es algo que necesitemos saber, sino que simplemente por conocimiento sabemos que los Young Bucks han salido como siendo admiradores de los Hardys, han crecido imitando un poco lo que hicieron ellos en el pasado, y pues esta admiración se convierte luego en una, cuando se encuentran, es una competición en la cual los Young Bucks intentan superar a los Hardys, hacen sus movimientos, los Hardys también estudian a los Young Bucks, también acopian algunas de sus movidas. Y esa es una dinámica que me parece muy interesante. También ambos equipos han trabajado ya últimamente varias veces, ahora que TNA ya está más flexible con las fechas independientes para sus luchadores, y los Young Bucks están agarrando nivel en New Japan, pues la gente los está buqueando mucho a los Hardys y los Bucks, y pues esto ya se nota que tienen una química que resulta impresionante.
Sí, es que solo con ver como la cantidad de show que aportan, son excelentes los Bucks, la química que tienen el ring, el storytelling es perfecto entre ellos, y es lo que has dicho últimamente, los Bucks este año ha sido su año completamente, han estado en todas las carteleras de todos los eventos que hayan podido estar, y ahora que también tiene está bastante flexible con los shows independientes, sus luchadores y dónde pueden luchar, dónde no, cuándo y todo eso. Pues podemos ver de vez en cuando estas cosas tan bonitas, como es ver otra vez un Hardy contra Bugs, todo lo que podamos.
Luego Matt Hardy toma el micrófono, le presenta su respeto a los Bucks, propone un apretón de manos, el público pide super kicks, lo cual hace enojar a Matt, dice que este es el momento para compartir el respeto, que les pasa, no son fanáticos del wrestling. Los Hardys les piden a los Bucks que no vayan a traicionar. Sin embargo, son ellos quienes intentan atacar, lanzan las patadas, se comen un par de super kicks y aparece el Team 3D para golpear a los Bucks. Le aplican un par de 3Ds y pues Bully hace una promo. Les dice a los Bucks que no vengan aquí a faltarle respeto a esta legendaria arena, lo cual es gracioso porque los que intentaron atacar fueron los Hardys, no ellos. Luego dice que un tuit suyo cambiará el mundo, porque está hablando de que se va a revolucionar el mundo del wrestling. Invita a Tommy Dreamer al ring, lo pone over su talento como promotor. Dreamer promete que hará más shows de House of Hardcore el próximo año, hará crecer la promoción. Luego Devon dice Testify, manda a sonar la música de Enter Sandman, y con esto nos vamos del show, la gente en el ring bebiendo algunas cervezas y pues compartiendo un momento aquí el final del evento.
Lo mejor de todo es la noticia que dijo Dreamer de que de 4 pasará a 8 shows anuales. Que mira, si no tenemos TNI de vez en cuando para hablar, pues mira, ya tenemos esto, que es bastante entretenido. Muy resultante para a nivel del show que estén tres parejas como los Bucks, que es ahora mismo el presente, los Hardys que ha sido el casi presente y el pasado, y el Team 3D que ha sido el pasado y el pasado del pasado. Es decir, tres luchadores que de épocas distintas que siguen teniendo mucha reacción y siguen siendo muy muy importantes verlos en el ring, y te da una alegría tenerlos ahí.
Sí, habrá que ver cómo sigue esta expansión de House of Hardcore, que bueno, en mi opinión, es una empresa que está haciendo bien las cosas con su buqueo, está agarrando una especie de público objetivo con estos fans que les gusta el wrestling antiguo con nostalgia de ECW. Y pues lo que sí me parece un problema, si es que Tommy Dreamer tiene planes llegar a televisión tal vez, ¿no? O hacer algo por el estilo, pues que House of Hardcore es un show que, a pesar de todo el hype que se le pueda dar, es uno de estas promociones del circuito independiente que simplemente trae a gente de fuera para ponerlos en la cartelera, ¿no? Si tuviese que hacer algún show con gente que sea solo de su marca, pues no tendría a la gente que vimos aquí, como los John Box, los Hardys, el Team 3D, quién sabe. Entonces sería un poco difícil para ellos hacerlo así, ¿no? Y no sé, a mí también a veces no me llena del todo ver estos shows que son solo apuntados a la nostalgia del ECW, aunque claro, aquí tuvimos algunos otros elementos que le ponen otro tipo de interés también, pero habrá que ver cómo evoluciona. No sé cuál será el plan a futuro específico de Tommy Dreamer, pero esto de aumentar el número de shows, si le sale rentable y hace que la empresa crezca, pues bien por él.
Sí, yo pienso igual que tú, que no tener un roster regular puede pasar factura si el objetivo suyo es el de salir a televisión o expandirse como una empresa seria, porque no puedes vivir siempre de, oye, vosotros luchar esta noche y otra noche llamar a otros luchadores y eso. Hay luchadores que tendrían que tener cierta regularidad y un contrato en plan fijo, una mezcla entre luchadores que vienen de fuera y luchadores fijos, y ¿por qué no tener ya algún gimmick o alguna rivalidad, aunque sea interna, pequeñita, para que haya como un pequeño hilo el cual seguir, si su intención es ese?
Bien, eso fue House of Hardcore, un evento que sirvió muy bien para parchar esta falta de shows de TNA que estábamos, pues, era parte de la agenda del podcast. Y hablando ya de TNA, tenemos que comentar un poco este paso de Impact Wrestling de Spike TV a Destination America. A partir del próximo año estarán en esta nueva cadena que tiene menos cobertura que Spike TV, pero ha prometido, por otro lado, que habrá más enfoque en el producto de TNA, tal vez dándole más horas semanales y haciendo más promoción. ¿Cómo ves esta relación entre TNA y Destination America? ¿Cuáles son tus expectativas?
Mis expectativas son altas viendo el último año que ha pasado TNA en Spike TV, que ha pasado de ser un plato fuerte en la programación del canal a ser algo secundario a lo que se trata con desprecio y con poco amor, por decirlo de alguna manera. En Destination America, en cambio, será lo mejor de la parrilla y se espera que vaya a tener pues muchas horas, no solo con Explosion e Impact, sino que con otras cositas de las que se puede sacar mucho partido, como por ejemplo es a lo mejor un show en plan la vida de los luchadores fuera una especie de tiene de Impact 365, pero hecho bien, ¿sabes? No tan brusco como era en YouTube, que no nos importaba demasiado y no tenía tanta relevancia. Además, en el canal, aunque tenga menos ratings, hay un público fiel que siempre lo vamos a seguir, y el público casual, pues es lo que se va a perder. Pero igual podemos encontrar un nuevo público al haber más expansión en cuanto a posibilidades de hacer X cosas.
Sí, además me parece que eso hace que, estando Destination America en un lugar, o bueno, en la mitad de los Estados Unidos, puede crear un mercado que sea fuerte para TNA, ¿no? En el cual TNA tenga ventajas sobre otras empresas independientes o de menor nivel, ¿no? Como Ring of Honor u otras, algunas otras empresas indies. Si TNA se establece en un lugar, hace sus shows todos ahí, también va moviéndose, pero en esa zona, pues podría crear podría fidelizar a sus fans, ¿no? Algo que hasta ahora no ha sido capaz de hacer, porque si los tuviera fieles, obviamente no habría tanto cambio de canal, pues que una vez tiene un rating alto, después no. Y veremos qué sucede. Los ratings obviamente van a estar muy por debajo, sobre todo cuando empiece apenas. Y también la situación de contratos es complicada, porque está claro que Destination America le está dando menos dinero a TNA que Spike TV. Las negociaciones se están llevando a cabo. Veremos quiénes son finalmente los que están en el roster. Y pues lo que sí espero es que el producto va a cambiar bastante, no solo por lo que estamos mencionando de los talentos y eso, sino también visualmente, porque posiblemente vaya a tener menos presupuesto para la producción de televisión, para los escenarios. Quién sabe, es tal vez un paso hacia atrás también en lo visual.
Sí, como ya dijo Brian Edwards, el productor creo que era de TNA,
Sí.
de que se avecinan cambios de que se editarían el Impact para Destination America. Y un hombre le preguntó, ¿nuevo logo y nuevos gráficos? Y como indirectamente nos dejó caer que podía ser alguno de los cambios que nos esperan. El más significativo será el del roster, porque será difícil ver tantos Austin Aries, Kurt Angle, Lashley, MVP y tantas superestrellas de alto nivel teniendo el presupuesto que van a tener en este canal. Obviamente, pues claro, son gajes del oficio que se dice para intentar dar un pasito para atrás, para dar uno para adelante, tendrás que dejar en el camino muchas cosas que no te gustaría dejar. Pero bueno, se intentará tener un público habitual que vaya creciendo exponencialmente a la calidad del show y con suerte pues incluso que vayan subiendo los ratings de todo el canal y que tenga más presupuesto tiene y como para no volver a ser lo que era, pero como para ser más importante del nivel en el que está ahora, que es un nivel muy bajo, que a todos nos da añoranza pensar esa época con TNA, con Jeff Jarrett, con AJ Styles, Christopher Daniels y toda esta gente que nos encantaba ver TNA, tiene un presupuesto enorme y nos planteábamos seriamente si WWE no sería la única alternativa. Y ahora, tal como están las cosas, el monopolio es para esa empresa.
Sí, pero hablando de alternativas, ya si tenemos a TNA el próximo año de Destination America, tenemos mayor variedad de shows ahora mismo en televisión semanalmente, ¿no? Como ahora con la llegada de Lucha Underground, que está construyendo una fanaticada fuerte, especialmente en la zona de hispanos, en Estados Unidos. Y ahora TNA en Destination America puede tener una especie de región en la cual puede crecer, así como lo hace también Ring of Honor en su zona, ¿no? Con este programa televisivo también semanal. Es algo de más, qué sé yo, tal vez esta competencia por debajo de WWE puede ayudar a que estas empresas se presionen mutuamente y vayan avanzando, ¿no? Especialmente ahora, yo estoy seguro de que TNA en Destination America probablemente se convierta en el show bandera, ¿no? El que tendrá mayores ratings, el que tendrá más atención mediática, así como Lucha Underground se ha convertido en el show principal de Rey Network. Y también está creciendo mucho en el canal que lo pasa en español, en Unimás. Yo pienso que, además, me estoy olvidando, también New Japan Pro Wrestling ha llegado a un acuerdo televisivo, que es un show de características diferentes, no es desarrollo de storylines ahí en el show, sino son repeticiones de combates antiguos, pero de todos modos también es una alternativa en televisión de Estados Unidos para ver wrestling. Y la verdad es que si bien la industria del wrestling ahora mismo está un poco baja en Estados Unidos, Tal vez con este movimiento que se está dando pueda volver a crecer, no digamos a nivel de las Monday Night Wars, pero sí que podría llegar a generar un poco más de atención.
Yo pienso que también porque ya no hay alternativas fuertes, por decirlo de alguna manera, pero hay mucho que ver, aunque no sea de tan alta fama, por decirlo de alguna manera. Lucha Underground, el otro día leí que en el público de Estados Unidos creo que había tenido 19.000 visitas o algo así, visualizaciones o algo así, y en español 172.000. Es decir, wow, no nos planteamos que esto sea lo importante en español. Pero hombre, si lo podemos sacar en español, pues también es un provecho. Lo sacan y tiene más de 5 veces lo que tenían. Se ve que hay un público que le empieza a interesar porque ve que es algo diferente. Es como una telenovela y wrestling a la vez, que dos cosas que nos atraen de ambas. Una, la historia, que aunque no quieras seguirla, te engancha porque la trama te lleva a un hilo argumental que es interesante y solo por el morbo. Te hace seguirlo. Y en el wrestling siempre ha habido de eso, pero ahora mejor conectado aún porque, por ejemplo, Darío Cueto es un personaje que a mí me encanta. Hace un papel excelente para no tener nada que ver con el wrestling. Yo creo que TNA, por ejemplo, necesitaría un Darío Cueto para saber dirigir su empresa. Es decir, no como persona que en realidad trabaje como productor, pero si piensas todos los managers que ha tenido TNA son luchadores importantes, Mick Foley, Ric Flair, Dixie Carter, alguien nuevo, aire fresco, sería algo que a la gente yo creo que le gustaría.
Sí, está bien. Yo también, algo que leí que me pareció muy interesante, es que, bueno, vamos a considerar algunas cosas sobre Lucha Underground. El Rey Network es un canal que no genera mucho rating porque no tiene tanto alcance, pero en Unimás, donde lo pasan en español, sí que es un canal muy fuerte en Estados Unidos. Es más, he leído que los ratings de Unimás en prime time son superiores a los ratings de USA Network, que transmite Raw en prime time. Esto no quiere decir que Lucha Underground vaya a superar en ratings a Raw, pero sí que tiene un potencial que podría ser muy interesante si es que la gente se empieza a meter con este show, ¿no? Y pues es algo que de verdad genera bastante esperanza a nosotros que somos fanáticos de wrestling para que vuelva a haber una especie de atención hacia el producto en Estados Unidos, ¿no? En el mercado, hablando globalmente. Y por otro lado está también esto de, hablando de TNA, sobre el roster. Aparte de tener que mantener a la mayoría de personas que están, que son la parte principal de los trabajadores, ¿no? Del mid-card, la gente conocida que ha crecido en TNA, tienen que preocuparse también por quedarse con algunos nombres importantes, ¿no? Como Kurt Angle, o qué sé yo, tal vez el Team 3D, si es posible. Claro, Bobby Roode, Gail Kim, que son los que fueron anunciados, Bobby Lashley también, MVP. Siempre es importante tener esto en nombres, a pesar de que se critique lo de. Que sí son los ex WWE, que no tienen luchadores propios. Es importante tener estos luchadores para que la gente se interese, porque si no, nunca van a ver el producto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo empecé a ver TNA a partir de que Kurt Angle salió de WWE en 2006. Apareció en TNA, vi que iba a tener un feud con Samoa Joe y dije, tengo que ver ese show. Vi el pay-per-view y a partir de ese momento me quedé enganchado a TNA y aquí estoy ahora mismo, ¿no? Son cosas que se tienen que aprovechar en el sentido de cómo vender tu producto a la demás gente que aún no lo conoce.
Sí, tienen que confeccionar a un roster que yo dividiría en 3 partes, como figuras clave, que es lo que tú has dicho, intentar mantener algunos nombres muy relevantes, porque hay gente que es, anda, mira, yo tengo amigos que me preguntan porque saben que sigo viendo esto. Aquí en España ahora, pues somos 4 gatos los que seguimos Lucha Libre. Me dicen, anda, tú sigues viéndolo, no sé qué, y aún está X luchador, no sé qué. Me dicen, Jeff Hardy. Y digo, está en TNA. Me dicen, anda, sí, ¿en serio? Sí, está tal luchador, no sé qué, no sé cuánto, está teniendo combates muy buenos. Y a lo mejor, pues, se puede llegar a interesar a alguien y de fans casual a tener un poco más de inquietudes y afición al wrestling. Luego, otras 2 partes del wrestling sería luchadores de a lo mejor no tanta fama, pero que mucha calidad, y potenciarlos todo lo que puedan para llegar a ser main eventers o luchadores conocidos. Eso TNA, pues ha sabido siempre hacerlo muy bien. Y ahora pues podría dedicarse más a trabajar a los luchadores con tiempo, porque espero que tendrán bastante tiempo en el canal, como tú lo has dicho. Destination America le va a dar a TNA, perdón, TNA a Destination America le va a dar la vida. Y, por ejemplo, pues trabajar muchos luchadores como Robbie, que es un luchadorazo, pero su gimmick no le deja dar más de sí. Y es un luchador que a mí me gusta mucho y yo pienso que si algún día se dedicaran a curárselo, daría de cable a Robbie.
Jesse Godras también es muy
Y
bueno.
Jesse, yo cuando llegó, dije, este tío no vale para nada. En 2 años, Robbie, Sima Ion y él mismo han aportado algo a los Bromans, por decirlo de alguna manera, como si fuera un grupo, pero espectacular. Jesse de no valer nada, hacer un luchador que dices, este luchador posiblemente haya estado luchando mucho tiempo y es un luchador reciente en la industria. Y yo creo que puede seguir creciendo aún. Es eso, es trabajar a los luchadores para darles un papel importante y que el Midcard puede. Mira, Eric Young siempre ha sido un luchadorazo. Le han dado un poquito de importancia y ha tenido buena acogida, pero lo subieron a trabajar poco, entonces no tiene toda la que podría haber tenido, ¿sabes?
Yo creo que Bobby Roode es el ejemplo perfecto de alguien que es crecido en TNA, que con tener el contacto con esta gente como Kurt Angle, Jeff Hardy en Feuds, con Sting también, ha llegado a alcanzar un nivel que lo pones, no sé si a la misma altura, pero sí que lo tienes considerado como uno de los luchadores principales de toda la industria, solo por haber estado junto con ellos, haber estado al mismo nivel, ser campeón de TNA. Tiene un nombre ya Bobby Roode como un prestigio dentro de la industria. Y otra cosa es para considerar es que ahora con este nuevo enfoque que probablemente tenga TNA cuando llegue a Destination America, hay que pensar que podría salirse finalmente del molde en el que se ha metido intentando imitar a WWE a pedido de Spike TV, ¿no? Spike TV quería tener un show que se asemejara al show número uno del wrestling y si no es así, pues seguramente no va a triunfar, es lo que habrá pensado Spike TV. Y pues con esto de cambiar de canal, tal vez pueda cambiar de enfoque y ofrecer algo que es distinto, porque si vemos, nos fijamos en los otros shows semanales, Ring of Honor, Lucha Underground, próximamente New Japan, son todos shows que ofrecen algo muy distinto a lo que hay en WWE. Tú sabes que te vas a encontrar con algo que es totalmente diferente cuando sintonizas Ring of Honor y cuando sintonizas Lucha Underground. En cambio, con TNA es como un refrito de lo que vemos en Raw, en SmackDown, ese estilo de narrativa y pues. Si lo logra cambiar, porque yo recuerdo que cuando estamos hablando de mediados de los años 2000, 2005, 2004, ¿no? TNA se había construido un prestigio entre los fanáticos más hardcore, ¿no? Por ofrecer shows con buenos combates. AJ Styles, Christopher Daniels, Samoa Joe, era la gente a la que era genial ver TNA, ¿no? Porque en ese tiempo te consideraban como que te miraban por debajo del hombro, ¿no? Si decías que solo veías WWE y te decían, hey, mira, mira TNA que tiene un muy buen producto. Tal vez de alguna manera TNA pueda volver a establecerse como esa alternativa que hace que los fans se sientan orgullosos de seguir, en lugar de, pues, estamos sufriendo viendo TNA esperando que mejore.
Sí, lo acabas de decir tú todo ahora mismo. No, no es cuestión nuestra de, venga, va, a ver si esta semana hay un show mejor que el de la semana anterior, sino a ver si hay un producto diferente que haga que no me plantee el, será mejor que el de la semana pasada, no, de, será mejor todavía de algo que no podía ser mejor, no de ser un 5 a ser un 6, no, de ser un 10 a ser otro 10 más, ¿sabes? Pues eso sería un factor importante. Y no hay que olvidarse de Global Force Wrestling, ¿era así?
Sí,
Sí,
sí.
pues sí. Que también la alianza con New Japan Pro Wrestling y todo esto que vayan a ir sacando a la luz, puede que se plantee como una alternativa más. Es decir, que en una semana podamos decir, buah, tengo que ver Raw, SmackDown, NXT, TNA, Lucha Underground, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling. Es decir, oh, no tengo tiempo para tanto wrestling. Pero es bueno no tenerlo porque así serás muy específico en elegir lo que más te guste. Es decir, los datos serán más aproximados, más cercanos a lo que a la gente le interesa. Si sí sabrán cómo manejar el producto de una manera o de otra.
Y ahora que estamos hablando de esto, de cómo será la industria para el próximo año, creo que es un tema clave, es cómo le irá al Tokyo Dome, al show de Wrestle Kingdom 9 en pay-per-view, ¿no? Si mucha gente ve ese pay-per-view, si se convierte en algo que todo el mundo siente necesidad de ver y hace un muy buen número, seguramente tendrá una repercusión directa en esta transmisión que va a hacer New Japan en televisión, y eso puede ayudar a que se establezca como algo que es fuerte, y además se plantee transmitir más pay-per-views durante el año, ¿no? Y eso también ayuda. Ahora que vemos esto de establecimiento de empresas dentro de Estados Unidos, es la verdad, ahora que estamos ya cambiando de año, es algo que sí nos genera algo de esperanza, ¿no?
Sí, entre tanta oscuridad, pues ver algo que sirva como luz, pues siempre nos llena de esperanza, que has dicho tú. Y New Japan siempre ha estado para mí siempre ha sido como un show que lleva muchos años que nunca no ha ido a peor, ¿sabes? Es decir, se ha mantenido, ha seguido fuerte, ha tenido rivalidades importantes, luchadores importantes. Si tú miras la lista del combate del año, los cinco primeros suele haber uno de New Japan. El año pasado el top wrestlers eran Hiroshi Tanahashi y Okada, los dos primeros. Y tú le preguntas a cualquier fan de estos casuales quiénes son y no tienen ni idea. Si saben cómo potenciarlo perfectamente este 2015 y el resultado que nos dé el pay-per-view de Wrestle Kingdom 9, será muy importante para el año que viene saberlo tratar de una manera o de otra.
Bien, ahora creo que es momento de entrar al tema de fondo aquí en el podcast. Vamos a conversar acerca de estas declaraciones de CM Punk en el podcast de Colt Cabana. Si no lo han escuchado, yo les recomiendo que lo hagan. No es por hablar mal de la transcripción que se hizo en solowrestling.com, que es muy completa, sino que en mi opinión pues, es una discusión o un intercambio de ideas entre CM Punk exponiendo y Colt Cabana también respondiendo en algunos momentos, que es muy interesante, es un contexto muy íntimo, muy personal, y las 2 horas se pasan volando porque es realmente apasionante lo que se escucha en ese podcast. Y bien, en base a las declaraciones que hemos visto, no sé si hay algo que te haya llamado especialmente la atención.
La pregunta sería, no sé si hay algo que no te ha llamado la atención. Este hombre es una mina de oro cada vez que coge el micrófono. Y Japan siempre lo ha tenido como un prepotente, un chulo, y creo que lo sigo teniendo igual. Solo que hay cosas en las que me he dado cuenta que tiene razón y otras en las que se queja con razón pero sin razón. Es decir, por ejemplo, tiene mucha razón en que cuando luchó lesionado, pues Alex Riley, Ryback, Cena han sido luchadores que han luchado lesionados durante mucho tiempo y no han tenido tantas quejas como Punk le da al hecho de que estuve lesionado y no se me hacía caso. O sea, Alex Riley, Capital Punishment en contra de Miz, si le ves un bulto que llevaba en el brazo, tenía todo el bíceps y tríceps moradísimo. Y creo que es una de las razones por la que no ha vuelto a ser lo que era, por esa lesión en el brazo. Luego hay otras cosas que sí que veo que tienen mucha razón, que es lo de que le enterraron, por decirlo de alguna manera, vale, pierdo contra Undertaker, ¿y ahora qué? Vale, pierdo contra The Rock, ¿y ahora qué? Puede que. Y ahora es que de ser mucho ya no tengo nada, porque he perdido contra un luchador grande. ¿De qué me sirve a mí ahora ganar a alguien menos importante cuando? No sé, esa parte creo que tiene mucha razón. No sé qué
Claro, y
opinas.
en eso creo que más que el hecho de simplemente perder contra ellos, que obviamente tener combates grandes, ¿no? Ya sea con The Rock o con Undertaker, de hecho, te elevan, ¿no? Te ponen en una posición muy importante de cara al público. El problema con Punk creo que fue que si ahora me puse a pensar, no lo había visto antes de que lo mencionara en el podcast. CM Punk estaba muy con mucha fuerza subiendo en 2011. Llegó Triple H, tuvo un pequeño feud y Triple H luchó solo por una vez para ganarle a CM Punk y de ahí volver al retiro, ¿no? Es algo que pues era, no sé, no tenía lógica, pero eso fue lo que sucedió. Triple H, el primer part-timer ante el que cayó CM Punk. Luego vino el tema de The Rock, que también pues le quitó el título, lo cual CM Punk no estaba en contra de eso, pero también era una cuestión, como mencionas, de qué sucede luego, después de perder contra The Rock. Perdió con Undertaker también, que es otro part-timer de WrestleMania, que claro, es Undertaker y tiene toda la magia de la racha y todo lo demás. Pero igual CM Punk pues seguía perdiendo en combates importantes, lo cual de hecho afectaba su imagen, ¿no? Porque no es solo un combate del que estamos hablando, son varios seguidos. Y no acaba ahí porque después en SummerSlam perdería contra Brock Lesnar de nuevo, ¿no? Que claro, después uno dirá, claro, se desquitó con Paul Heyman, ganándole a Ryback, a Curtis Axel, pero no es obviamente, no es lo mismo. Y eso es algo que le fastidió bastante a Punk. Y otra cosa que me parece de lo principal para entender todo esto, el contexto que llevó a la salida finalmente de CM Punk de WWE, fue el hecho de que después del combate Undertaker él estaba muy dañado físicamente, estaba lastimado, quería un tiempo para recuperarse. Y lo que sucede, pues él estaba planeando volver para SummerSlam, y lo que sucede es que Vince decide llamarlo antes porque hay un pay-per-view en Chicago, en Payback. Y pues CM Punk aún no estaba listo para volver. Pero pues por esta situación del pay-per-view en Chicago, pues CM Punk se vio en la obligación de hacerlo. Decidió volver y pues eso simplemente fue sumando más daño a su cuerpo, que ya estaba bastante lastimado. Y que luego, como veríamos, iría empeorando la situación hasta llegar pues al Royal Rumble del próximo año, donde ya se lesionaría de mala manera definitivamente. Que claro, podemos, lo único que hay que agradecer es que se haya dado ese combatazo entre Punk y Lesnar en SummerSlam, pero sí que era algo que era una acumulación de cosas que se iban sumando, y así en Punk pues ya se veía bastante decaído durante esa época.
Sí, yo creo que era más el malestar que tenía, no por estar lesionado, sino por el sentirse ignorado. Por ejemplo, cuando dijo, siempre me preguntaba qué era lo siguiente para mí, en plan, después de perder el título con The Rock, pues tener una triple amenaza en WrestleMania con Cena y con Rock, que en parte era por parte de su avaricia, de querer llegar al main event de WrestleMania, que lo repite una y otra vez en el podcast. Yo he oído un trozo, porque lo iba leyendo y escuchando a la vez, porque si no, no me enteraría mucho, gracias Alex por la traducción, si nos escuchas. Y porque como el inglés no lo domino demasiado, pues había partes que no las llegaba a entender, y me venía bien leerlo. Y dice, las reuniones con Vince, siempre me preguntaba, siempre le decía que era lo siguiente para Cena, pero para Punk nunca se lo preguntaba. Y ese sentirse ignorado es lo que más le dolía. No es de que estoy lesionado, vale, pero estoy lesionado, se lo digo a la gente, a McMahon, a Triple H, y pasan de mí. O sea, en verdad, pues, si te das cuenta, se tiene que doler más que cualquier otra cosa, el sentirse ninguneado porque no eres la cara bonita de la empresa.
Claro, y esto no es un tema solo de es Cena y no soy yo, sino es un tema de es Cena y no es nadie más, porque lo que critica CM Punk es que la empresa no tiene planes a largo plazo, sino simplemente para Cena, que es pues la cara de la empresa. Y no es por hablar mal de Cena, ¿no?, sino hablar mal de la empresa, que no se preocupa por hacer que su producto sea fuerte, más allá de John Cena. Y pues esto es algo que seguramente a Punk le habrá fastidiado mucho. Lo dice también como una explicación de por qué el producto a veces es flojo en esto de continuar con las historias. Lo notamos ahora en esta época, antes del Road to WrestleMania, que hay muchas cosas desconectadas. Y pues lo de tener el main event de WrestleMania es algo que también es comprensible, especialmente por el hecho de que The Miz estuvo en el main event en el 27, cuando no debió estar ahí, y CM Punk estaba al nivel para estar en WrestleMania, en el main event, posiblemente luchando con John Cena, antes del combate que tuvieron más adelante en Money in the Bank, porque CM Punk venía de estar en el Stray Age Society, estaba bastante subiendo como heel, y pues no se dio, y a partir de ese momento no tuvo oportunidad de volver a hacerlo. Y también hay un tema que se comenta bastante de estas declaraciones, que es el tema del dinero, ¿no? CM Punk, para algunos se ve como alguien que materialista, que se preocupa solo por el dinero. No sé cómo viste esta parte de la entrevista.
Repite mucho el de, yo ya tenía la vida solucionada, yo la había solucionada, no sé, yo tenía dinero. Y si pierdes pasión por el wrestling, ¿por qué sigues? Dice en más de una ocasión. Yo ya no sentía nada, como que no me aportaba nada, pero él seguía. ¿Sabes? Pues Jericho, por ejemplo, es una Big Show. Mira, el año que tuvo de descanso fue un año que dijo, a mí el wrestling no me aporta nada, estoy melladísimo, necesito descanso. Se lo dieron un año de, bueno, se fue él, más que nada, pero volvió y así está. Está bien. Si tiene alguna lesión, pues se la ha tomado ya un poquito en serio. Y la avaricia de Punk, yo le veo como lo que te has dicho, muy materialista, porque solo piensa en él, en él, en él, en quiero ser el mañón de WrestleMania. No se me escucha, ¿vale? Pero me refiero a Punk, ¿no? Sí. Y no se me escucha entre las opiniones de la gente, pero es que no se te escucha a ti ni se le escucha a cualquier otro luchador. Tampoco tienes que tener todos los ojos sobre ti. Es una persona, Punk, que como luchador me encantaba y como persona como que me deja mucho que desear. Por muy capitalista, que se lo piensa en él, arrogante.
Sí, pero por otro lado me parece que también hay que pensar en que él está preocupado por su economía, pues, ¿no? Porque si está trabajando de esa manera, merece un reconocimiento, ¿no? Y que sí lo tuvo, pero él siente que no estuvo a la altura de lo que realmente se le debía. Y pues es más claro aún cuando está en el main event, o no, bueno, no el main event, pero está en uno de los combates principales de WrestleMania, junto a, bueno, hay uno que es Cena contra The Rock, luego él contra Undertaker y al final también Triple H contra Brock Lesnar. Y todos los otros cinco cobran de manera desorbitante, ¿no? Con esto, este sueldo que obtienen de WrestleMania. Y él, pues, está al nivel de alguien que cobra bien, pero no al nivel de los main eventers principales. Y eso también es algo que le fastidia, porque más que por el dinero, se siente que no lo consideran como una persona que está entre los principales de la empresa, a pesar de que ha vencido en ventas de merchandising a John Cena. Esa es su justificación. Y pues claro, es una cuestión
Sí.
también que se puede deriva también del hecho de este cambio con WWE Network, que afecta a los luchadores en el salario definitivamente, por esto de que los pay-per-views ya no cuestan lo que costaban antes, y ya no hay un bonus de pay-per-view como había antes seguramente. Pues Punk también se preocupa por eso. Dice que no solo por él, sino también por los chicos que van a recibir menos por participar en pay-per-views. Y hasta ahora no se sabe cuál es la situación de cómo han parchado este falto de ingresos, o esta falta de ingresos, perdón, luego de haber lanzado WWE Network.
Hay un momento en el que respecto a lo de los otros cinco cobran más que yo. El otro día leí que cobraba, creo que Triple H era, no sé si era 1 millón o 100 mil, los números no los voy a inventar, ¿vale? Era 1 millón por sus tareas de no luchador y 700 mil por ser luchador. En plan, este año ha luchado en WrestleMania, ha luchado contra Daniel Bryan en el post-Raw, dos combates con Evolution y ya está. Es decir, ha cobrado 700 mil dólares por cuatro combates. Casi 200 mil dólares por combate. Menos de lo que cobraba Triple H, CM Punk por luchar lesionado todas las semanas, por lo menos cuatro combates. Ahí sí que entiendo mucho que su malestar, porque no es normal que alguien que se le ocurra no se vea recompensado con, porque alguien solo tenga un poco más fama, porque tampoco creo que sea mucho más importante Triple H que siempre encara la hora de las ventas. Y que cobre el doble, el triple, no sabemos los números de cuánto cobraba realmente Punk, pero sería algo muy pequeño comparado con lo de Triple H si hace tanto hincapié. Y en eso de que dice, también se preocupaba de los luchadores de que no recibirían tanto por pay-per-view, pero tampoco cobrarían tanto, es decir, esos luchadores que se preocupa porque no cobren tanto por pay-per-view son los que no suelen aparecer. Son luchadores como, yo qué sé, los matadores, por decir, los luchadores, que tampoco cobran mucho. Cuando salió en verano, cuánto cobraban, eran de los luchadores que más poco cobraban, y también cobraban poco por Roman Reigns, no se sabe por qué. Luchadores así jóvenes, Xavier Woods, cobraban muy poco, comparado, por ejemplo, con el Great Khali. Y son luchadores que los pay-per-views, que a lo mejor no aparecerían mucho y tampoco les importaría. Es decir, yo eso lo veo como excusa, la parte de los pay-per-view, todo lo demás. Respecto a la situación económica, le doy la razón.
Y en esto de también lo que mencionabas de que es una persona conocida, los que cobran más, algo que me pareció muy interesante que mencionó fue esto de que WrestleMania, con The Rock en el main event, pues hizo muy buenos números, pero para Punk es algo que va más allá de The Rock, sino es que WrestleMania es el evento que vende, ¿no? Más allá de quién esté en la cartelera. Y algo que lo justifica es el hecho de que en el Survivor Series anterior, que era el equipo de Rock y Cena contra R-Truth y The Miz, la gente en ese pay-per-view no hizo buenos números, y en lugar de WWE decir que fue por culpa de The Rock, se lo cargó a Miz y R-Truth. Y eso es algo que Punk critica porque dice que cambian de versión según lo que les convenga, ¿no? Y pues es algo que también hay que pensar. Y lo que sí es, creo, lo principal de toda la entrevista es el tema de la lesión que tuvo, ¿no? Terrible esto de que el doctor no lo atendía como era debido, porque él estaba más preocupado en que siguiera trabajando en lugar de su salud. Y que cuando Punk va pues al médico que ella y le dice que vaya a ver, pues este médico descubre que era una lesión o algo que tenía en el cuerpo, que era lo suficientemente dañino como para haberlo matado, de no haberse tratado a tiempo. Es algo que de hecho es preocupante, ¿no? Y lo más indignante también, aparte de eso, fue el hecho de que le mandaran el despido, la carta de despido en el día de su matrimonio.
Y es que no sé hasta qué punto puede ser verdad o no lo de la lesión, Porque piensa que las palabras que dice son muy fuertes. Si le han dicho que era un bulto que posiblemente le podría haber casi matado, no puedes ignorar a una persona que notas que está baja de nivel de. Eso que dice, siempre me dan Zetapack, que era azitromicina o algo así. Pues una enfermedad, no sé. Yo creo que sí que una empresa tan grande como la W tiene que tener mucho mucho ojo en las lesiones, en la salud de los luchadores, porque es las que los luchadores los que le traen dinero a la empresa. Pero lo del bulto y todo eso, es que no lo sé. Hay una parte que como que pienso, hombre, pues igual sí, y otra como, igual está exagerando todo un poco. Entonces yo ahí estoy como entre dos tierras. Luego, en la parte de Miz y R-Truth, de Miz y R-Truth eran la pareja que estaba petándolo. Orson Truth era buenísimo ahora mismo, en ese momento, para la WWE. Estaba atrayendo todos los abucheos de la noche, más que para que fuera Jerry con su máximo esplendor de Heel. Aunque hubiera hecho Randy Orton ahí el Turn Heel, Sheamus reventando cabezas, los Nexus, no. En esa época, The Miz y R-Truth habían tenido una reacción heel que se habían cosechado ellos mismos muy buena. Y haberle achacado las peores ventas que eran interior a ellos me parece una tontería enorme.
Bien, creo que para cerrar esto hay que comentar especialmente algo que es de lo principal, que es lo que se dice sobre Ryback en la entrevista, ¿no? CM Punk habla de Ryback como alguien que le hizo daño al trabajar con él, que no era muy cuidadoso, que era muy, muy brusco al momento de luchar. Y pues es algo que se comenta mucho, especialmente ahora que hay una respuesta de Ryback también, hablando de que CM Punk era frágil y se inventa cosas. ¿Cómo ves este intercambio entre Punk y Ryback?
Es que estas cosas yo nunca sé bien a quién creer, porque como dan dos versiones y ninguna tenemos razones fuertes y de todo para contrarrestar informaciones y todo, yo me posiciono más hacia Punk quizás por toda la gente de Ryback no es cuidadoso en el ring, Ryback solo se tiene en cuenta a sí mismo, Ryback no protege a los otros luchadores. Porque informaciones así han salido muchas de lesiones por parte de Ryback. Yo pienso que Ryback no se comporta como un niño al hacer sus declaraciones, que la gente ahora empieza a decir Ryback se está comportando como un crío, no sé qué, y es ¿por qué se le está dando más importancia a lo que dice Punk que a lo de Ryback? También habría que mirar un poco las informaciones y tal. Pero si yo fuera Ryback, tampoco tendría yo ahora la picardía como para hacer algo como lo que ha hecho Punk, porque se está jugando su trabajo. Si raja ahora Ryback como ha hecho Punk, le echan. Así que se tiene que controlar y asimilar lo que dice con resignación si no piensa lo mismo.
Sí, bueno, yo no estoy en contra de nada, como dice la gente que ahora ataca a Ryback. Yo pienso que Ryback, en mi opinión, lo he visto mejorar desde aquellos tiempos en los que luchaba con Punk, que saltó al main event muy rápido, por ejemplo. Ahora he visto que está mucho más maduro en cuanto a cómo es luchador, sus combates, cómo los lleva. Me parece que lo está haciendo mejor. Y esto le, más que enfadarlo, pues debería ser un impulso más para que siga mejorando, ¿no? Que se preocupe por corregir esos errores que le señala Punk y pues simplemente no tener vibras negativas, ¿no? Yo no quiero hablar mal de ningún luchador porque yo siento respeto por todos ellos que trabajan tanto y tan duro. Y pues Ryback, simplemente que se mantenga en su trabajo, que mejore, si es que tiene que mejorar, que corrija estos errores. Y esto es algo que ya debe olvidarse, ¿no? Porque lo de CM Punk fue un problema acumulativo, no fue solo por él que le hizo daño, también tiene que ver, pero lo de Punk, como vimos, es un problema que fue aumentando con el tiempo, con estas lesiones y este estado de salud.
Sí, por ejemplo, Ryback estaba muy verde cuando le subieron al Main Event y le tenían que haber hecho mucha más preparación para darle ese papel como tenía. Rusev, por ejemplo, ahora mismo, Zack Ryder, la lesión del hombro fue por un mal golpe de Rusev y ¡pum! Se rompió. Luchadores que no llevan mucho tiempo en el roster no saben aún bien controlar tanto como luchadores que llevan Cena, Orton toda la vida en la empresa y no irás nunca Randy Orton contra Wade Barrett. Wade Barrett se rompe la rodilla durante para 4 meses. No, son luchadores que saben bastante bien cómo llevar esas cosas. Y Ryback en ese momento quizás lo que pecaba un poco era de inexperiencia. Ahora es lo que tú dices, el pasado queda atrás, era parte de la preparación y seguir siendo, por ejemplo, en el Raw de Inglaterra, Ryback se lo llevó todo a su campo y fue el Raw de Ryback oficialmente. Y a seguir mejorando y olvidar un poco eso.
Bien, hemos podido cubrir todos los temas que teníamos aquí planeados para el podcast. Ha sido una conversación muy interesante y quiero agradecer a Carlos por estar aquí en el podcast una vez más y seguramente con algo de suerte tendremos shows de TNA y de qué hablar el próximo año, Carlos.
Ojalá sea así y tengamos mucho TNA, mucho House of Hardcore, muchos temas de calar, porque esos minutitos aquí de chacha constructiva a mí me dan vida. Así que muchas gracias a ti por invitarme.
Perfecto, ya nos vemos, cuídate.
Igualmente.
Ahí estuvo Carlos Sánchez para esta fantástica conversación acerca de todo lo que teníamos en la agenda. No, nadie nos podrá decir que hemos dejado cabos sueltos porque hemos hablado de todo a profundidad. Y queda ese podcast que me pareció muy entretenido. Esperamos que lo hayan disfrutado. Pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en Facebook, en arrasdelonapodcast@gmail.com también. Y eso ha sido todo por hoy. Volveremos ahora en diciembre, tenemos varios shows planeados. Hay una agenda apretada para diciembre con 4 shows en total. Tenemos en primer lugar el 8, lunes 8, la revisión de Ring of Honor Final Battle, el segundo pay-per-view de Ring of Honor. Luego tenemos NXT TakeOver el 13, sábado 13. Luego el lunes siguiente, el 15, 2 días después, la conversación sobre WWE TLC, el último pay-per-view en el año de WWE, y tendremos un show especial, uno de estos nostálgicos, el episodio final del año, el día 20, o no, el día 22, perdón, el día 22, estaremos hablando de este último show. Hasta entonces, estamos con toda esta carga de programas, volvemos próximamente, gracias por estar aquí una vez más, soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona, y espero verlos pronto.